11 de marzo del año 2020 y se han cumplido 30 años desde el inicio del gobierno de don Patricio Aylwin. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña María José Ochea, editora del diario La Tercera, y Arturo Fonten. Bienvenida, José. Bienvenido, Arturo.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Se sienten conmovidos? ¿Se sienten con alguna vibra respecto de los 30 años? ¿O es porque se lo estoy recordando nomás que se les están humedeciendo los ojos del aire?
Prefiero darle la palabra a Arturo primero.
Mira, yo no estoy así lloroso.
Ya.
No.
Lo tuyo no son las efemérides.
No. Pero sí un par de cosas que dentro de todo lo que se ha dicho sobre esto, ¿no? Déjame decir un par de cosas que no sé si se han dicho tanto, por lo menos. Seguramente se han dicho también, porque ¿qué no se ha dicho, no?
Transición. Cada celebración.
Sí. Pero un par de cosas. Una, lo importante fue lograr que el mundo militar se sometiera al mundo civil democráticamente elegido. Y eso no es trivial, digamos, y eso ocurrió. No fue inmediato, fue gradual, por supuesto, pero ese control civil sobre el mundo militar es lo que caracteriza a la democracia, y eso esencial se logró, digamos, ¿no? Y en ese sentido, el texto de la Constitución del 80, que yo he sostenido aquí mismo y por escrito, y qué sé yo, tiene una problema de legitimidad grave. Sin embargo, hay que reconocer que para el mundo militar fue un texto que los comprometió con la democracia que venía, ¿no? Con el mundo que venía. O sea, no fue, porque aquí podría haber habido un corte radical, ¿no es cierto?, en el cual los militares sintieran que ellos habían perdido todo poder, digamos, y quedaban, por así decir, fuera de la historia. Aquí se logró un texto constitucional que de alguna manera los comprometía y los sometía al poder civil, pero donde ellos sentían que de alguna manera su labor quedaba reconocida y quedaba incorporada en la historia. Yo creo que eso fue un poco una de las claves del proceso de la transición, y es una de las cuestiones que está hoy día justamente en el tapete de nuevo, digamos. Pero eso fue una de las cosas que ocurrió en ese momento importante y que explica un poco la transición. Esa es una cosa. Lo otro que quisiera decir es que en el aspecto socioeconómico, el riesgo tal vez mayor que tenía en ese momento la Concertación, si es que la economía se manejaba mal y reaparecía, por ejemplo, la inflación, que hay que pensar que era un problema grave. Hay que pensar que Vigy, ministro de Hacienda de las últimas etapas de la dictadura, tiene una inflación del orden del 30%. O sea, el país estaba con una inflación fuerte, digamos, ¿no? La inflación se vino a controlar durante ese periodo. Si el gobierno de Aylwin hubiera optado por una política económica más suelta, más desordenada, más relajada, y se hubiera robustecido la inflación, por ejemplo, era muy factible, era muy posible que la elección presidencial la ganara Pinochet directamente. O sea, Pinochet había sacado un 44% de los votos. Era perfectamente factible que renunciara y se presentara candidato presidencial. El caso de Ibáñez era un antecedente muy claro. Ibáñez fue dictador, ¿no es cierto?, y después fue elegido democráticamente el año 52 con una gran votación. O sea, era perfectamente posible algo de ese tipo. Era entonces esencial para robustecer el sistema democrático que la conducción económica fuera muy cauta y no se dañara, digamos, el valor de la moneda, y hubiera crecimiento económico y hubiera crecimiento del consumo. Yo creo que en ese sentido la conducción económica fue muy adecuada, dado los desafíos.
Y fue no solamente cauta, sino que incluso profundizó o perfeccionó el modelo el ministro Alejandro Foxley. Continuó bajando aranceles, de suerte que la economía chilena en los años de la Concertación también continuó liberalizándose.
Claro, por ejemplo, el sistema del financiamiento compartido en la educación fue una cosa que se introdujo siendo ministro de Educación Jorge Arrate, por ejemplo, ¿no? Es decir, fue una creación de la Concertación, ¿no? Nunca existió eso en el periodo anterior, digamos, ¿no? Como eso, hay muchos otros casos donde hubo pasos importantísimos. Todos los tratados de libre comercio fueron hechos en ese periodo, en el gobierno de la Concertación. O sea, hay que pensar que de estos 30 años, 24 ha gobernado la Concertación.
Sí. ¿No?
Ha gobernado la centroizquierda.
Yo creo que eso es muy rescatable. Y, o sea, como lo primero que a uno se le viene a la mente es en un día como hoy, es que han sido los 30 años más exitosos,
claro,
de la historia reciente.
Son 26 años.
No,
sí. Porque salvo el gobierno de Piñera.
Sí, salvo, sí, claro,
el gobierno de Piñera. Que son, claro, 4 años, ¿no?
A ver, claro, hay indicadores que son elocuentes, que se han dado mucho, ¿no es cierto? El más significativo es que Chile era un país de pobres y hoy día es un país de clases, de capas medias, sí, digamos. O sea, ese paso de un 47% de pobreza a un 7% de pobreza, que lo que tenemos hoy, digamos, es la gran obra de estos años, digamos, ¿no? Pero, por supuesto, como todos los procesos, hay luces y sombras.
Sin duda.
Y lo otro punto que, bueno, lo hemos comentado también, pero llama la atención, que comentamos ahora, que han sido las décadas más exitosas del último tiempo, gobernadas por la concertación en su mayoría. Y hoy, de esa concertación, ¿cuántos se avergüenzan de haber estado esos 26 años? ¿No? ¿Por qué se da eso? Hoy día hay parte importante de la crisis política que se vive en la oposición,
eso, claro,
justamente es renegar de lo obrado el último tiempo, y al interior de los partidos hay divisiones.
Claro, en las últimas semanas, ¿no?, se divulgó una carta suscrita por muchos dirigentes y prohombres de la Concertación, donde reivindican con cierto orgullo lo que la Concertación hizo durante los 26 años de estos 30 que estuvo en el gobierno. Pero es significativo que muchos de sus líderes y de sus líderes más prominentes hayan abjurado de este legado y ellos mismos hayan contribuido a devaluarlo, a despreciarlo ante los ojos de la ciudadanía. Yo creo que ahí esos dirigentes, esos líderes, a ver, por un lado se descapitalizaron ellos, por otro lado contribuyeron a ser descapitalizados, y es un, a ver, al final esto tiene olor un poquito a tragedia,
como que cerraron el ciclo, más
sí,
bien, ¿no?
Tiene olor a un poquito a tragedia y un poquito a encajonarse en una trampa de la cual no saben mucho cómo salir, yo creo. Yo veo mucho al presidente Lagos, con todo el respeto que me inspira, lo veo muy encajonado en ese dilema, digamos, en el dilema, digamos, de por una parte relativizar lo que él hizo, que yo encuentro que fue increíble en términos en términos culturales, sobre todo. A mí me da la impresión que el gobierno, el Chile, que Ricardo Lagos recibe, no tiene nada que ver con el Chile que Ricardo Lagos entrega. Es mucho más liberal, es mucho más abierto, es mucho más moderno. Uh-huh. Esa es la sensación que tengo yo, digamos. Pero al mismo tiempo veo a Lagos diciendo, a ver, la Constitución, sí, logré hacer solamente lo que me permitieron, lo que me permitió la derecha, no pude hacer esta otra cosa porque no me lo permitió la derecha, no pude hacer esto otro, pero a ver, dice lo que no pudo hacer, pero insiste poco en lo que pudo hacer, que fue mucho.
Sí, a mí me parece que en el grupo que dirigió la Concertación, ¿no es cierto?, y que tenía una inclinación socialdemócrata real, faltó desde el principio, pero ahora se ha agudizado mucho eso, pero faltó desde el principio una actitud más, ¿cómo decirlo?, más explicativa de lo que ellos realmente querían. Yo creo que ellos desde el comienzo usaron mucho el lenguaje como táctico, ¿no?, frente a su propia gente, ¿no? No podemos hacer esto por A, B, C, o sea, por las restricciones propias que siempre existen en democracia, digamos. Entonces,
en la política.
Claro, en la política. Ahora, en ese momento había restricciones mayores, ¿no es cierto? Mayores que las normales, porque había senadores designados, antes porque estaba Pinochet todavía comandante en jefe, entonces había una transición. Pero yo, en lugar de decir, nosotros realmente creemos que esto es bueno, había mucho como de explicación de ese tipo desde el principio, ¿no? Y los temas, por ejemplo, donde ellos tuvieron completa libertad, como fue, por ejemplo, los tratados libres de comercio, como que no hicieron de ellos un punto de contenido político profundo. Y
lo que tú planteas es que siempre dijeron con un poco de culpa lo que estaban haciendo.
O sea, nunca expresaron sus convicciones.
Sus convicciones. Se ahorraban un poco el trabajo de convencer a sus propios partidos, a sus propias militancias, a la juventud de sus propios partidos, se ahorraban ese trabajo invocando restricciones, te fijas, políticas externas a ellos, digamos, ¿no? Eso fue mucho lo que se dijo, lo que primó. Entonces, temas como el sistema previsional, por ejemplo, ellos rara vez defendieron las bases conceptuales del sistema previsional diciendo esto, en esto estamos de acuerdo y en esto no. Y a esto queremos llegar. ¿Eh? De hecho, lo perpetuaron, lo modificaron, lo perfeccionaron, pero no lo hicieron de una manera tal que la base de sus partidos se comprometió con ese proyecto. No lo hicieron como diciendo, bueno, pudimos llegar hasta aquí, queremos llegar allá, pero sobre la base de que el sistema tiene elementos sanos, por ejemplo, con los cuales nosotros concordamos. Más bien era, no tenemos los votos. Siempre había una sensación vaga de que lo que se estaba haciendo tal vez era una concesión.
¿Qué es lo que querían? Lo que no se sabía.
No estaba claro cuál era el proyecto, entonces, realmente. O sea, nosotros sabemos que había una cúpula, por así decir, socialdemócrata, de verdad convencida de la socialdemocracia. Eso no me cabe la menor duda. Pero como que no lograron ellos convencer a sus partidos y a las generaciones siguientes de ese enfoque. Y lo que vemos hoy día es paradójico, porque lo que vemos hoy día es un abandono completo de eso y un castigo de la opinión pública impresionante. O sea, en la última encuesta Academia están en el peor lugar dentro de las instituciones. Peor todavía que el Partido Comunista, peor que el Congreso, igual que el Congreso, digamos.
O sea, tan bajo como estuvieron Congreso. Bajo en el adoctrinamiento y en la fidelización, por así decirlo.
Exacto, por ponerlo. Sí. Esa es mi sensación, que hubo ahí como...
Qué increíble. No,
o sea, yo te digo el caso del libre comercio. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, el TP11, el de ahora, digamos, sí. Es una cosa que es obra en gran medida de Heraldo Muñoz y de la presidenta Bachelet. Es una cosa gestada por ellos de alguna manera. Ellos participaron activamente. Eso no tiene ya nada que ver. Estamos hablando del segundo gobierno de la Bachelet. Ahí no hay nada, no está la cola de Pinochet, ni de la dictadura, ni nada. Y sin embargo, el propio partido que preside Heraldo Muñoz está en contra.
Está en contra.
Entonces, eso es lo impresionante. Y eso es anterior al 18 de octubre, esa oposición. Digamos, eso no es una cosa que sea producto del estallido. Digamos, eso es una cosa que viene de antes. Un desencanto con ese enfoque, ¿no? Que viene de la penetración ideológica que ha tenido el enfoque, diría yo, del Frente Amplio, de alguna manera, por ponerle un nombre, digamos.
Lo que sí quería rescatar es...
Dilo nomás.
Que me parece importante, que igual suena bastante obvio, pero en un día como hoy, en el momento en que estamos, de lo que fue el gobierno de Elwin, es dos cosas importantes, como el respeto y la conciencia de los derechos humanos. Creo que hoy día es algo que sigue estando en discusión y vale la pena... tocarlo, y lo otro es la importancia de los acuerdos en la política, que es algo que estuvo en los inicios de la Vuelta a la Democracia, que es el día que se conmemora hoy, que es algo que el gobierno de Piñera ha estado llamando permanentemente en estos últimos meses, y a mí me parece importante que la clase de política reflexione sobre eso, sobre la importancia de generar acuerdos políticos en tiempos en que los países deben tener un nuevo impulso y salir de las fases en que están, ¿no? Esas son dos cosas que me parecía importante mencionar en un día como hoy.
Déjame agregar a eso que simplemente un puntito ahí. El informe RETIS que se elaboró durante el periodo de Elwin tenía, por así decir, un una vulnerabilidad, ¿no es cierto?, que era una parte, era, se oía, digamos, el relato de las víctimas y de testigos, y se construía eso, pero no había el otro relato, y cuando apareció, esa fue la gran crítica, se dijo que aquí no hay bilateralidad de la audiencia, digamos, no está el victimario, no sabemos la otra historia, la otra versión, y eso fue, se usó mucho ese argumento como para poner en duda la veracidad de lo que ahí aparecía. Pero el tiempo, a través de los trabajos de los tribunales, ha demostrado que el informe fue extraordinariamente verídico, ¿eh? Fue veraz en detalles incluso, o sea, en ese sentido quedó firme. Hay una que otra cosita que no quedó firme, pero el informe básicamente dijo la verdad, digamos. O sea, en ese sentido es importante que fue un ejercicio que reveló lo que había de verdad ocurrido.
O sea, es y un eso, documento histórico, un tesoro histórico, finalmente,
eso,
eso doloroso.
Hoy día,
pero
claro, hoy día eso no cabe la menor duda, digamos. En el momento que apareció había muchas, estos argumentos circulaban, digamos, pero hoy día está claro de que eso ocurrió, ocurrió como ahí se describe. Además, el documento tiene una introducción histórica que le da un contexto para entender un poco quiénes eran los grupos, o sea, que las generaciones jóvenes que no están al tanto de los detalles de qué pasaba con este, con el otro, hay una manera de entender eso, quiénes son los grupos que están actuando, las distintas etapas, las instituciones, las siglas, los nombres. O sea, yo creo que es un documento muy importante y que ha detenido, como tú dices, una herencia, en el sentido que hoy día el tema de los derechos humanos sigue estando en el, digamos, en la primera página, digamos, de la agenda, digamos.
Sí, en el centro.
Y sigue siendo cuestionado porque obviamente ahora hemos vuelto a tener problemas de derechos humanos, entonces el tema sigue vigente.
Yo quería hacer solamente una observación cuando tú estabas hablando de la convicción en la política, de porque esto entraña y envuelve al final una gran lección, una lección que va por el siguiente sentido. Cuando tú haces política y no te la juegas por tus propias convicciones, puedes zafar en el corto plazo. Pero en el mediano plazo y en el largo plazo esto tiene efectos, efectos muy tóxicos, efectos muy adversos, y creo que una un bloque político exitoso como la Concertación los terminó pagando. Y eso es un hecho. Dicho eso, yo creo que sería bueno conversar algo sobre la actualidad, porque también se están cumpliendo 2 años del gobierno de Piñera y no quiero amargarle la vida a nadie. Le quedan 2 años todavía por delante.
Bueno, tomando lo que decía la José de la importancia de los acuerdos, anoche hubo una noticia importante en ese sentido, ¿no? El acuerdo sobre el ingreso mínimo es una cuestión sumamente significativa. Significa que a través de un subsidio del Estado, el sueldo mínimo líquido en Chile va a ser 300.000 pesos. Esto sí es que la Cámara de Diputados no demora esto, digamos, ¿no? Cosa que podría ocurrir, por supuesto. Pero si se aprobara, esto significa que en muy pocos meses más, ese sería el sueldo mínimo líquido de cualquier chileno. Yo creo que este es un paso muy importante. Y aquí se ha visto un caso en el cual los senadores de la oposición han visto la posibilidad de llegar a un acuerdo concreto. Yo creo que esto beneficia al sistema político completo y beneficia a los senadores de la oposición que lo aprobaron, porque como estábamos hablando hace un momento, ellos están muy mal valorados. El Congreso está muy mal, está peor valorizado que el presidente, digamos, que ya está muy abajo, digamos. O sea,
en la Comisión de Constitución, donde pasó primero, ¿no? La sala. Carlos Bianchi, no entiendo por qué votó en contra. El único senador independiente, que es raro, porque siempre es el voto que se busca, ¿no? Como para votar con la derecha, es el único senador independiente el que votó en contra de la idea de legislar esta propuesta. Lo quería dejar expresamente dicho aquí.
Ya. En todo caso, esta es una iniciativa con toda la importancia que puede tener, que yo entiendo que favorece alrededor de 700.000 trabajadores. Es una iniciativa de envergadura menor en relación a la reforma de las pensiones. Y me parece que ahí sigue habiendo problemas, sigue habiendo desencuentro, que no creo que se puedan que se puedan remover en el corto plazo. La reforma de las pensiones ya quedó para después del plebiscito, en definitiva. Y a mí me da la impresión que la escena política actual está buena para cualquier cosa, menos para llegar a acuerdos. Y me parece que si el gobierno persiste en esta vía, digamos, es difícil que pueda encontrar otra cosa en el camino que frustración y ir negociando, pirquineando, digamos, pero me da la impresión que acuerdos, grandes acuerdos, no está el horno para bollos, y me extraña, digamos, que siendo esas las adversidades del momento, me extraña que el gobierno no apele más directamente a la propia ciudadanía, digamos, con más despliegue político. Yo creo que la vía para alcanzar acuerdos con este senador de aquí, el de allá y el de más allá, eso está un poquito agotado, me da la impresión. O sea, y el gobierno sigue perdiendo puntos, así no va a reflotar, así a duras penas va a poder terminar. Y yo veo que el escenario político en Chile hoy día está muy, muy trancado.
Yo creo que efectivamente el gobierno tiene un problema comunicacional importante, ¿cierto? Y la estrategia de horquillar a la oposición, en fondo enrostrándole y que toda la gente sepa que no quieren llegar a acuerdo, eso todavía no está bien logrado. ¿Ah? O sea, porque me imagino que por ahí eso es lo que quieren lograr. Es decir, a ver, usted, señora, quiere que le suba las pensiones. Bueno, ellos son los que no quieren que le suba las pensiones.
Claro, pero es que está mal logrado, José, porque entre otras cosas, porque quieren llegar a acuerdo.
Pero es que si no, ¿cómo? Si no tienen los votos.
Sí, pues, o sea...
Si necesitan llegar a acuerdo para poder sacar los proyectos de ley, si eso es...
Sí, pues llega un momento... Llega un momento en que el acuerdo, el gobierno tiene que ser bastante frío en eso. Llega un momento en que los acuerdos no son viables y el costo que algunos acuerdos representan es un mal acuerdo. Entonces, entre un mal acuerdo y no tener acuerdo, a lo mejor es preferible no tener acuerdo.
¿Pero qué tendría que hacer ahora, por ejemplo, con las pensiones? ¿Decirles, saben qué más? ¿Se retira este proyecto de pensiones? ¿No va más?
Es que no sé cuál sea el costo, qué sea lo que están imponiendo. No estoy al tanto de la negociación. Pero a mí me parece que...
habría que estar dispuesto a eso, es un
claro,
poco tu posición.
Hay que estar dispuesto a eso. La forma en que se negoció la Constitución, no sé si es la mejor, digo.
Tú dices el acuerdo constitucional de la noche del 15 de noviembre.
Estuvo bien, yo en general lo acato, lo acepto, pero me llama la atención que no se haya negociado junto con la Constitución, que no se haya negociado la reforma de pensiones. Me parecía obvio que tenía que hacer las dos cosas juntas y algunas cosas.
Acuérdese que
así de potente en esa ocasión, no separarlas, no sé.
Pero en el acuerdo creo que venía algo, ¿no?, de la agenda social, dentro de lo que se firmó, una cosa que lo cumplen y la otra es que no.
Pero a nivel de declaraciones venía, pero no hay compromisos políticos a ese respecto.
Sí, pero la parte de la paz era
no, también.
Intención, no había una cosa concreta,
no sé si estaba vinculado a un proyecto. No sé si estoy muy extremo, pero a ver, el gobierno de Piñera tiene ese problema, ¿o no?
Tiene muchísimos problemas, sin duda. Yo no sería tan... me da la impresión de que, al menos en La Moneda, la conciencia que hay hoy, la sensación que hay hoy, es que esta idea de que no llega a término ya fue. O sea, que llega a término el gobierno.
Sí, ¿ah? Sí, yo no, eso no lo pongo en duda.
Porque tú recién decías como escasamente va a terminar. No, yo que hay más tranquilidad en ese sentido. El presidente está bastante empilado, como le llaman, parece que está parte importante de su agenda diaria, la destina al tema de orden público y de manejo político. O sea, se está metiendo fuerte en los partidos, en las negociaciones, o sea, ya como que al parecer reenfocó sus horarios en...
¿Y tú crees que eso es más efectivo?
No, no sé si es más efectivo, no, aquí yo no quiero decir nada, pero solo sé que hay una sensación ahí de que van a salir
alguien está navegando, en el timón, digo.
De que van a salir navegando mejor de lo que pensaban hace 3 meses, sí, a eso es lo que voy. No estoy diciendo que aquí alguien cantó victoria, ni mucho menos, pero que están más en control de la situación.
Ahora, hay que decir que las noticias económicas no son buenas, digamos, ¿no? O sea, este dólar va a generar obviamente inflación, ya la está generando, ya estamos con un problema de inflación. Ese va a ser un problema serio para el
claro,
gobierno.
Claro, vamos a tener que subir el metro.
Don Héctor, qué irónico.
No, pero a ver, pero
si no, mira, no es ironía. Antes de eso nos va a dar a todos coronavirus.
No es ironía, lo único que quiero observar, digamos, es el estado en que está el país. Nada más que eso.
Sí, ahora, no,
es una cosa interesante, sin embargo, en medio de todo este cuadro, Héctor, rápidamente, el día lunes, pese a los llamados, el día domingo, ¿no es cierto?, fue extraordinario lo que pasó, pero el día lunes no hubo paro, yo insisto en ese punto. El aparato productivo ha seguido funcionando en Chile. Ahora, la situación económica es pésima, pero el aparato productivo no se ha sumado a ninguna huelga.
¿No están todavía controlados?
Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero... el aparato productivo no se ha detenido. En Chile no ha habido huelga general, digamos.
No ha habido huelga general.
Eso es un dato importante para sopesar la extensión de la crisis, digamos. O sea, no es una crisis tan profunda como que haya parado el aparato productivo. Ahora, la inflación es algo muy complicado porque eso sí que normalmente desgasta mucho a los gobiernos en su popularidad. Y un gobierno que ya tiene una popularidad por los suelos y que se le empieza a producir una situación de inflación es una situación bien difícil. Ahora, eso está directamente vinculado con las acciones violentas que estamos viendo, ¿no? Y por supuesto con el coronavirus, por supuesto.
De todas maneras,
que esa parte no la podemos controlar, pero la parte de la violencia sí la podemos controlar.
Si quieres vivir la mejor experiencia en carnes premium, esto es Corovaca. Celebran 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Reservas en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en Terapia Chilense de María José Ochea y de Arturo Fonten. Muchas gracias por la participación de ustedes. Muchas gracias por la sintonía y nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.